Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La situación no da tregua. España vuelve a marcar la peor cifra de muertos por coronavirus, con 849 víctimas en un solo día. Y no solo eso, se rompe además con la tendencia a la baja de nuevos contagios diarios, con casi un 11% más desde ayer. En la Comunidad de Madrid ha habido 211 muertes más, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 3.603. Es en todo caso el tercer día que baja en Madrid el número de muertos y es un tercio menos que ayer. Lo que sube en Madrid es el número de contagios, 3.400 más que ayer, hasta superar los 27.000. Otros 1.000 pacientes han recibido el alta, con lo cual el número de curados supera los 9.000. Sanidad descarta por ahora nuevas medidas para contener el virus, según ha indicado por videoconferencia el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas. Se plantearon medidas muy importantes el día 15, se plantearon medidas aún más importantes y muy restrictivas este fin de semana, con el objetivo, sobre todo, de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando.
La Organización Mundial de la Salud cree que España e Italia pueden estar llegando al pico de contagios por el COVID-19, pero advierte de que para reducir el número de casos no basta con mantener aislada a la población. Su director general, Mike Ryan, considera fundamental seguir haciendo pruebas diagnósticas.
Esperamos que España e Italia estén cerca del pico, sí, las dos. Pero la cuestión es cómo bajar la curva. Para bajar la curva no vale solo con el confinamiento. Para bajar los números, no solo para estabilizarlos, hay que redoblar los esfuerzos de salud pública para forzarlo. No bajarán solos. Y eso es en lo que necesitamos centrarnos.
Y nuevas medidas desde el Consejo de Ministros para mitigar el impacto social y económico del COVID-19, entre ellas una moratoria de 6 meses en las cuotas para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno da de esta forma los primeros pasos para diferir el pago de las cuotas a la Seguridad Social, que era una de las principales reclamaciones de estos colectivos en las últimas semanas. Son medidas que llegan tarde, según nos ha contado aquí en Onda Madrid el presidente de la Federación de Autónomos, Lorenzo Amor.
Que el gobierno reacciona tarde porque hoy los 3.200.000 autónomos han visto cobrar su cuota. Llevamos 15 días pidiendo que suspenda la cuota y que la cobre más adelante, como han hecho otros países. Pero el gobierno ha mirado hacia otro lado. Que hoy lo apruebe, bueno, es un alivio, pero de momento le acaba de pegar un hachazo a 3.200.000 autónomos.
A la espera de conocer los detalles, en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, sabemos que el Gobierno también prepara ayudas en el alquiler para aliviar a los inquilinos en esta difícil situación. El plan previsto contempla una línea de microcréditos avalados por el Estado, subvenciones directas y también la suspensión de los desahucios durante 6 meses una vez que acabe el estado de alarma. El Sindicato de Inquilinos, que ha convocado una huelga de alquileres desde mañana, considera también insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno. Fernando Barberá es su portavoz.
Aprobamos la prórroga de los contratos y el hecho de que hay una moratoria de desahucio, ¿no? Habrá que ver cómo se articula, eso lo aplaudimos. Tanto la moratoria como la concesión de microcréditos, por muchos años que se tarde en pagar, es un endeudamiento para el inquilino. Es decir, no encontramos sentido, por un lado, a que si no se está ingresando dinero, más adelante haya que pagarlo. Es decir, si no se ingresa, no se debe pagar.
Martes, último día de marzo, más noticias titulares con Elia Fernández. La crisis del coronavirus retrasará las matriculaciones para el próximo curso escolar.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha anunciado en Onda Madrid que el periodo de admisión desde infantil hasta bachillerato se retrasará al mes de mayo y se estudiará facilitar la tramitación de manera telemática si continúan las restricciones en la movilidad.
Rebajan el recibo del agua para afectados por ERTEs en Madrid.
Unas 50.000 personas se podrán beneficiar de una bonificación cercana al 80% de la tarifa. La medida se aplicará durante el tiempo que dure la suspensión de empleo con un límite de un año prorrogable. Los interesados pueden solicitarlo en la página web del canal de Isabel II.
Apoyo telefónico para los afectados por el COVID-19.
El Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Colegio de Psicólogos, activan desde hoy un servicio con tres números distintos para familiares de enfermos, personal sanitario y población en general.
Y en deportes, la UEFA convoca mañana a sus 55 federaciones asociadas
a una reunión para estudiar los escenarios posibles para reanudar las competiciones futbolísticas en Europa. La Liga Española y la Premier Inglesa abogan por estirar los calendarios hasta el verano o más allá para finalizar los respectivos campeonatos.
Acabamos de saber también que la rueda de prensa del Consejo de Ministros será en torno a las 3:45 de la tarde. Está prevista la comparecencia de la ministra portavoz, de María Jesús Montero, del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y también de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Onda Madrid, área de servicio público.
Bajos niveles de circulación de nuevo en las carreteras, con protagonismo hoy para el temporal de nieve. DGT, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora en la red viaria madrileña persisten las dificultades por la nieve. En el puerto de Navacerrada, la M601 está cerrada a camiones y articulados, así que tengan precaución entre los kilómetros 17 hasta el 20. Y también la nieve está causando dificultades en la sierra. Desde Miraflores de la Sierra hasta Rascafría, en la M611, son necesarias las cadenas y está cerrado el tráfico a camiones, autobuses y articulados, así que extremen la precaución por esa meteorología adversa en esa zona norte de la comunidad. Por lo demás, niveles de circulación muy reducidos en toda la comunidad, tráfico fluido y cómodo en todas las vías. Eso sí, les insistimos, ya lo saben, solo pueden ponerse al volante para desplazamientos que sean imprescindibles, así que sean responsables todos en casa.
Información de Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico.
El tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo por nevadas en toda la región, con acumulaciones de unos 4 centímetros en algunos puntos del centro de la comunidad y por encima de los 10 en la sierra. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. De la nieve de esta mañana en Madrid y en muchos puntos de la región hemos pasado a la lluvia. La lluvia se ha llevado parte de esa nieve, aunque se van a seguir produciendo precipitaciones de nieve, pero ya en zonas de sierra. Sigue haciendo mucho frío, a duras penas vamos a alcanzar una máxima de unos 10 grados en la capital, y en el acumulado de precipitación 14 litros por metro cuadrado de lluvia en diferentes zonas de Madrid. La lluvia seguirá estando de forma intermitente presente durante esta tarde y mañana poco a poco se irá marchando a partir del mediodía, dando paso a algunos ratos de sol. Mañana suben las temperaturas. En cualquier caso, seguiremos estando por debajo de lo normal ya empezado el mes de abril. Mañana máximas de 13-14 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Gracias, Antonio. La nieve que nos ha sorprendido esta mañana en plena primavera, sobre todo en la zona de la sierra, aunque no solo. ¿Con qué imágenes te has encontrado, Pilar Rivera? Cuéntanos.
Pues con un panorama sin duda propio del invierno, porque casi sin pausa nieva desde anoche en los pueblos del Guadarrama, aunque ha cuajado de forma irregular. Precipitaciones que dejan hasta 10 centímetros acumulados por encima de los 1.000 metros de altitud. Es el caso de Navacerrada y Cercedilla, como indican sus alcaldes.
Y nos hemos levantado hoy con un manto blanco de unos 8 o 10 centímetros.
En Cercedilla estamos desde ayer aproximadamente a las 7 de la tarde nevando continuamente.
Y con termómetros bajo cero de madrugada también en localidades como San Lorenzo del Escorial, lo que ha obligado a los ayuntamientos a desplegar el dispositivo de inclemencias invernales. Carlota López, regidora.
Y desde ayer a las 11 de la noche se está trabajando y se ha trabajado durante toda esta noche.
Estampa blanca sin mayores complicaciones, que en localidades en cota entre 500 y 900 se ha llevado la incesante lluvia.
Pasan 10 minutos de las 2 de la tarde.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid ha sumado 211 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 3.603, aunque es el tercer día consecutivo de descensos, un 32% menos que ayer, según los datos que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad, que más han contado hoy. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues han contado que el aumento de positivos en general lo interpreta Sanidad como que superado el fin de semana es posible que haya retrasos en la notificación de casos. El doctor Fernando Simón, en cuarentena tras dar positivo, ha señalado por videoconferencia que se están apreciando cambios importantes en las tendencias y que no tendría sentido ahora mismo plantear nuevas medidas.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas. Se plantearon medidas muy importantes el día 15. Se plantearon medidas aún más importantes y muy restrictivas este fin de semana con el objetivo, sobre todo, de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando.
Y es que las UCI son las mayores, es la mayor preocupación ahora mismo. Hay en números absolutos 334 ingresos en estas unidades, más que ayer. Se están evaluando constantemente las necesidades de las comunidades, lo que ha llevado al traslado de momento de material sanitario. Se insiste en que no se descarta en absoluto el traslado de pacientes. Las palabras de la jefa del área de alertas y emergencias, la doctora María José Sierra.
Lo que estamos haciendo es constantemente ver las necesidades de las comunidades autónomas. Como decía, ayer ha habido ya un traslado de material, especialmente respiradores, que es continuo, que se está viendo las necesidades, y en absoluto descartamos, pero lo haremos en el momento que lo pactemos con las comunidades, en el sentido de que veamos esa necesidad. En ningún momento se descarta el traslado de pacientes, pero siempre cuando sea de una manera consensuada con las comunidades y cuando ellas nos manifiesten sus necesidades.
En la Comunidad de Madrid hay más de 1.500 pacientes de COVID-19 ingresados en UCI. La cifra de contagios supera los 27.500. Hay más de 3.600 personas que han fallecido por coronavirus en la región. En cuanto a las altas, se han firmado 9.330.
El Hospital Provisional de IFEMA incrementa hoy el número de camas operativas con la mudanza del pabellón 5 al 7 y el ingreso de casi 1.400 pacientes. En Twitter, anoche, la presidenta Isabel Díaz Ayuso respondía a las críticas de los sindicatos sobre la falta de organización, diciendo que cada día medio centenar de pacientes se curan en esas instalaciones y que tanto los enfermos como el personal sanitario están orgullosos de lo que sucede allí. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en IFEMA funciona ya a buen ritmo el pabellón 7, que se puso en marcha ayer de una manera mucho más rápida que el 9, gracias a la experiencia que todo el personal del recinto ferial va adquiriendo cada día. Con ese pabellón 7 se alcanzan ya las 1.300 camas inicialmente previstas. El pabellón 5, mientras tanto, queda desmantelado. Solo van a estar habilitados, por tanto, de momento el 7 y el 9, y lo que se abre ahora es un espacio para las donaciones, para seleccionar aquellas que pueden ser más útiles y a qué destino se dirigen. Hoy, además, se sigue trabajando en habilitar más zonas de descanso, taquillas y vestuarios para los profesionales, sanitarias, unos sanitarios que a través de algunos sindicatos como AMITS han criticado la falta de organización y de material como mascarillas, batas o incluso termómetros en el recinto ferial. Entre esas quejas se ha denunciado el hacinamiento de algunos médicos a la hora de vestirse sin respetar la distancia de seguridad o la falta de planificación de los turnos que hizo que algunos médicos tuvieran que marcharse a casa después de ser convocados. La organización de IFEMA sí ha reconocido que hubo un problema puntual el domingo porque el personal del turno de mañana utilizó equipos de protección que correspondían al turno de tarde, pero niegan que haya falta de material e insisten en que se están haciendo todos los ajustes teniendo en cuenta el tiempo récord en el que se ha construido este hospital de campaña. También la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter decía estar satisfecha de los profesionales sanitarios y recordaba que cada día se curan entre 50 y 60 personas en IFEMA. También en declaraciones a Onda Cero, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, decía esto respecto a los incidentes que se están registrando en el recinto ferial.
Creo que el hospital de IFEMA es un motivo de esperanza, haber levantado el hospital más grande de España en apenas 72 horas, pero también es cierto que lógicamente no se puede prever todas las situaciones en un primer momento y se ha podido producir una serie de incomodidades a todas las personas que están trabajando allí, y lo que le puedo garantizar es que desde IFEMA y desde la Comunidad de Madrid se está trabajando intensamente para que situaciones como las que se han vivido no se vuelvan a producir desde el punto de vista de organización o desde el punto de vista logístico.
Recordamos que desde su apertura hace poco más de una semana, este hospital de campaña ha atendido a 1.380 pacientes, de los que 531 ya han sido dados de alta y 850 permanecen ingresados. Se trata del hospital más grande de España, preparado para acoger hasta 5.500 camas, de ellas 500 en UCI en 85.000 metros cuadrados.
Gracias, Eva. Los esfuerzos continúan centrados en evitar el colapso del sistema sanitario, sobre todo de las UCIs. El objetivo ahora es reducir la presión asistencial de los hospitales, y entre las iniciativas sumamos hoy la de Médicos del Mundo, que también ha habilitado un espacio adicional para 150 pacientes en el Gregorio Marañón. José Félix Hoyo es su presidente.
Cuando tienes muchísimos casos y un tanto por ciento, entre el 15 y el 20%, tienen que ser hospitalizados, pues los servicios de salud se sobrecargan, ¿no? Y ese es el problema fundamental que nos estamos enfrentando. Hay otro problema, que es que los profesionales se infectan, tener que ver muchos casos con circuitos o con medidas de prevención y control de la infección, que a veces por falta de equipos o por falta de entrenamiento en este tipo de epidemias es insuficiente.
La web con las donaciones para la sanidad madrileña por el COVID-19, abierta ayer por la Comunidad de Madrid, ha sumado ya aportaciones por valor de más de 4,5 millones de euros en apenas 24 horas. Dona Madrid recibe donaciones de ciudadanos, empresas y entidades en una iniciativa solidaria que, según el Gobierno regional, está teniendo una excelente aceptación. Gloria García Talavera.
La web ofrece opciones para elegir y personalizar qué destino se da a cada donación efectuada, para material de protección de profesionales sanitarios, material de protección de pacientes, o es Sanidad quien determina la prioridad. Esta herramienta online se ha diseñado para ofrecer a sus usuarios un proceso fácil, cómodo, seguro y con todas las garantías. Además, la Comunidad de Madrid se encargará de remitir posteriormente a todos los donantes de esta iniciativa los correspondientes certificados para que puedan beneficiarse de la deducción fiscal. Comisiones Obreras ha criticado la cuenta cero puesta en marcha por la presidenta Díaz Ayuso y ha criticado su beneficencia mientras hace regalos fiscales a las rentas más altas. Se trata, según el sindicato, de una fórmula más cercana a la caridad que a la solidaridad.
Las administraciones continúan buscando fórmulas para amortiguar el impacto económico y social por el coronavirus, con una bonificación del 80% en el recibo del agua por parte del canal para los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Más de 50.000 personas se van a poder beneficiar de esta medida mientras se mantenga esta situación. En materia de vivienda, además, el consejero David Pérez confía en que el Gobierno pueda clarificar y acreditar cómo va a financiar los créditos para el alquiler que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid sigue trabajando para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus. El Consejo de Administración del Canal de Isabel II se va a reunir esta misma tarde para aprobar esa rebaja en la factura del agua a los afectados por los ERTEs en Madrid. Unos 50.000, calcula el Gobierno regional. La bonificación tendrá un efecto notable en el recibo del agua, según la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Una reducción del 79% del recibo del agua, pasando de pagar 40 euros cada dos meses
a 8 euros para un consumo promedio de una familia de 4 personas. La bonificación se aplicará durante el periodo en que se mantenga la situación de empleo indicada, con el límite inicial de un año, sin perjuicio de su posibilidad de prórroga por la incertidumbre de la duración de estos expedientes.
Una vez que se apruebe, los beneficiarios tendrían que solicitar la bonificación a través de la web de la Comunidad de Madrid. También se han bonificado ya las rentas del alquiler para las viviendas de la Agencia Social. Es una medida efectiva ya para los más vulnerables. Todo lo contrario, dice el Ejecutivo Regional, a lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. El consejero David Pérez ha pedido al Gobierno central, en los micrófonos de Onda Madrid, mayor concreción sobre los retrasos en el pago de alquileres.
En la Comunidad de Madrid decidimos que a todas las familias que tenemos dentro de nuestro parque de vivienda protegida, que son 24.000 viviendas, pues aquellos que se vieran afectados por el coronavirus, se les va a aplicar la mínima renta legal, que son 45 euros aproximadamente. Es decir, hemos ido tomando medidas para poder ayudar a la gente a que afronte esto, ¿no? Hasta ahora el Gobierno socialista no las había adoptado, bueno, ahora las adopta. Esperemos que las clarifique, que acredite cómo las va a financiar y, bueno, pues a partir de ahí podremos valorarlas.
En opinión del consejero, no se pueden anunciar créditos sin justificar cómo se financiarán, porque de lo contrario sería trasladar el endeudamiento a los inquilinos en un futuro.
3 semanas sin clase cumplen mañana los escolares de la Comunidad de Madrid. La pregunta que se hacen los padres ahora es qué va a pasar con la matriculación para el nuevo curso. Esta mañana, en Buenos Días Madrid, con Eli del Valle, el consejero de Educación nos ha contado que las fechas se retrasan al mes de mayo en función de lo que dure el estado de alarma. José Frutos.
La ampliación del curso educativo es una opción que la consejería pondrá sobre la mesa en función de la duración del estado de alarma y de la fecha de reanudación de las clases presenciales, según indicaba en Onda Madrid Enrique Osorio, consejero de Educación.
Si las circunstancias llevaran a esa posibilidad, pues pediríamos ese esfuerzo, pero como digo, en estos momentos y además con el Real Decreto Ley del Estado, eso no es preciso porque los días de enseñanza a distancia computan como días de horario lectivo.
Lo que no se contempla de ninguna manera es la interrupción anticipada del curso.
Nosotros no consideramos en absoluto que se pueda ya ir a septiembre directamente.
Y es que los medios online están funcionando bien, están haciendo los deberes encomendados entre el 90% de los alumnos de bachiller y el 70% de los de primaria. El consejero anunciaba la ampliación del plazo de inscripción para el nuevo curso.
Contemplamos varias posibilidades en función de si se prorroga el estado de alarma o no. Una sería la primera quincena de mayo, básicamente, y la segunda sería la segunda quincena. Y pondremos todos los medios necesarios para que se pueda hacer telemáticamente si en esos momentos todavía se desaconseja que se produzcan aglomeraciones de personas.
Las fechas definitivas de la EBAU, una vez acordada la horquilla de ampliación, se van a fijar esta misma semana.
La Consejería de Sanidad, que la semana pasada asumió el mando único para hacer frente a la situación de las residencias de mayores, ya ha empezado a actuar con la coordinación de recursos, sobre todo con la entrega de material, las desinfecciones y también el traslado de cadáveres con la ayuda de los bomberos y de la unidad militar de emergencia. Se calcula que la mitad del personal se encuentra de baja. Ángel García.
Situación crítica en la residencia Isabel la Católica de la empresa Aralia, en La Ventilla, donde 30 residentes han muerto, hay 32 con síntomas y 20 trabajadores están de baja y las familias dicen que nadie les cuenta nada.
Ayer he llamado por teléfono 20 veces, nadie me contesta y hoy me han contestado diciendo que ya me llamarán. Que si no llaman es que está bien, llaman para decir que ha fallecido.
Por Dios, que nos den más información, que nos digan realmente en qué estado están.
Esta mañana los bomberos del ayuntamiento y los soldados de la UME han desinfectado esta residencia, una operación que se enmarca en el plan de choque de la Comunidad de Madrid para paliar esta crisis en las residencias más afectadas. Además de la desinfección y la evacuación de cadáveres, se han repartido en las residencias 100.000 pares de guantes, 12.000 mascarillas, 570 litros de soluciones hidroalcohólicas, 3.200 gafas protectoras, 13.000 cubrezapatos, 3.500 batas y 100 litros de desinfectante. En este dispositivo trabajan sanitarios, bomberos, militares, trabajadores sociales y voluntarios de Protección Civil, coordinados desde la Consejería de Sanidad.
Hoy ha comenzado a prestar servicio ya el edificio habilitado y acondicionado por la Comunidad de Madrid en la futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas para acoger de forma extraordinaria y temporal a fallecidos por el COVID-19. Se trata de facilitar el trabajo a los servicios funerarios, mitigar el dolor de las familias y dar respuesta también a la situación en la que se encuentran los hospitales madrileños. Sobre la funeraria municipal, el alcalde Almeida ha indicado que se ha doblado el número de fallecidos y ha pedido perdón a las familias de las víctimas por el dolor añadido que supone no poder despedirse de ellas. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Con unos servicios funerarios saturados desde hace 2 semanas al duplicarse el número de fallecimientos, lo reconoce el alcalde José Luis Martínez Almeida. Lo ha hecho así esta mañana en varios medios de comunicación, pidiendo disculpas a los familiares de los fallecidos.
Que desde la funeraria se está haciendo un esfuerzo extraordinario, que los empleados de la funeraria están dando lo mejor de sí mismos para, en la medida de lo posible, evitar que se produzcan estas situaciones. Pero, desgraciadamente, el número de fallecidos ahora mismo en la ciudad de Madrid es el doble o algo más incluso de lo que habitualmente se produce, y que por tanto la capacidad de la funeraria es la que es. A partir de ahí hay que arbitrar soluciones, por dolorosas que sean.
Después de suspenderse los velatorios, han tenido incluso que habilitar como dependencias para poder depositar los féretros. No lo niega el regidor, que asegura que el sistema de ampliación de las morgues en Madrid está preparado para saber en cada momento dónde se encuentra el fallecido. Son sus palabras en Onda Cero.
El sistema que se ha establecido garantiza en todo momento que se pueda saber. Lo que pasa es que no nos enfrentamos a una crisis con un manual de instrucciones del que podamos tirar.
Madrid, que ha reabierto la bolsa de trabajo de médicos interinos para emergencias en SAMUR, cuando los socialistas y su portavoz de Deportes, Mar Espinar, recuerda que hay personal sanitario de estas instalaciones a la espera de ser reubicado en IFEMA.
Sabemos que algunos de ellos ya han sido llevados a colaborar junto con el SAMUR social, pero también que otros muchos están esperando a ser reubicados en IFEMA para poder echar una mano.
De los test realizados a personal esencial de la ciudad, policía, SAMU, servicios funerarios o bomberos, de 700 test, un 10% ha dado positivo, cifra que el ayuntamiento espera que vaya descendiendo porque se ha empezado por confirmar los casos que habían estado más expuestos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano. Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
El mayor fabricante de respiradores de España se encuentra en Móstoles, se llama Hersil y se ha convertido en la esperanza para solucionar el problema de abastecimiento de estos productos vitales para los afectados por COVID-19, informa María Martínez de Mora.
Todas las miradas están puestas en el polígono industrial de Las Nieves de Móstoles. Allí se encuentra Hersil, la única fábrica junto a otra pequeña pyme valenciana que fabrica respiradores en España. Cuenta con una plantilla de 60 empleados que desde hace días trabajan sin parar en turnos de mañana, tarde y noche para abastecer a los hospitales españoles de estos productos. Los respiradores se han convertido en la demanda más urgente de los sanitarios. No hay suficientes y su fabricación es compleja. Esta empresa de Móstoles los produce y con unas características que facilitan su traslado al ser más ligeros. Hersil se comprometió con el Ministerio de Sanidad, como adelantó Voz Populi, a fabricar una primera tanda rápida de 100 respiradores. Ahora el reto es mucho mayor: liderar la producción de este tipo de productos en España y fabricar 200 respiradores diarios.
Y la Universidad Autónoma ha iniciado un servicio de atención psicológica gratuito y telefónico para ayudar a quienes no sepan cómo sobrellevar el confinamiento durante el estado de alarma, para evitar que permanezcan en casa, que esa permanencia en casa interfiera en exceso en la vida cotidiana, informa Patricia Cristóbal.
Se trata de un servicio impulsado por el Centro de Psicología de la Universidad Autónoma que se ha abierto de forma gratuita a cualquier ciudadano de Madrid y de toda España que necesite ayuda psicológica durante el estado de alarma. Ya sea porque no pueden gestionar las emociones durante el confinamiento, porque extrañan la rutina o porque les ha tocado lidiar con el difícil duelo sin una despedida, los 8 terapeutas que conforman el equipo van a dar respaldo y orientación para que estos días sean lo más llevaderos posible. Ana Calero es la directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Autónoma.
A cualquier persona que esté psicológicamente afectada por el coronavirus, desde personas que tienen familiares enfermos hasta personas que están ellos mismos enfermos, estudiantes que están afectados por la incertidumbre ante los exámenes.
La prestación funciona de lunes a viernes y de forma gratuita en el teléfono 662-378982. Por cierto que esa clínica de la Autónoma también ha elaborado una guía de pautas para la salud psicológica que incluye consejos que pueden resultar útiles durante el confinamiento durante el estado de alarma. Está disponible en la web de la Autónoma y también la puede descargar cualquier persona.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La situación no da tregua. España vuelve a marcar la peor cifra de muertos por coronavirus con 849 víctimas en un solo día. Y no solo eso, se rompe además con la tendencia a la baja de nuevos contagios diarios con casi un 11% más desde ayer. En la Comunidad de Madrid ha habido 211 muertes más, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 3.603. Es en todo caso el tercer día que baja el número de muertos y es un tercio menos que ayer. Lo que sube en Madrid es el número de contagios, 3.400 más que ayer, hasta superar los 27.000. Otros 1.000 pacientes han recibido ya el alta, con lo cual el número de curados es de más de 9.000. Sanidad descarta por ahora nuevas medidas para contener el virus, según ha indicado por videoconferencia el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas. Se plantearon medidas muy importantes el día 15, se plantearon medidas aún más importantes y muy restrictivas este fin de semana, con el objetivo, sobre todo, de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando.
La Organización Mundial de la Salud cree que España e Italia pueden estar llegando al pico de contagios por el COVID-19, pero advierte de que para reducir el número de casos no basta con mantener aislada a la población. Según su director general, Mike Ryan, considera fundamental seguir haciendo pruebas diagnósticas.
Esperamos que España e Italia estén cerca del pico. Sí, las dos. Pero la cuestión es cómo bajar la curva. Para bajar la curva no vale solo con el confinamiento. Para bajar los números, no solo para estabilizarlos, hay que redoblar los esfuerzos de salud pública para forzarlo. No bajarán solos. Y eso es en lo que necesitamos centrarnos.
Nuevas medidas desde el Consejo de Ministros para mitigar el impacto social y económico del COVID-19, entre ellas una moratoria de 6 meses en las cuotas para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Son medidas que llegan tarde, según nos ha contado en Onda Madrid el presidente de la Federación de Autónomos, Lorenzo Amor.
Que el gobierno reacciona tarde. Reacciona tarde porque hoy los 3.200.000 autónomos han visto cobrar su cuota. Llevamos 15 días pidiendo que suspenda la cuota y que la cobre más adelante, como han hecho otros países. Pero el gobierno ha mirado hacia otro lado. Que hoy lo apruebe, bueno, es un alivio, pero de momento le acaba de pegar un hachazo a 3.200.000 autónomos.
El gobierno también ofrecerá ayudas en el alquiler para aliviar a los inquilinos en esta difícil situación. El plan previsto contempla una línea de microcréditos avalados por el Estado, subvenciones directas y también la suspensión de los desahucios durante 6 meses. El sindicato de inquilinos, que ha convocado una huelga de alquileres desde mañana, considera insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno. Fernando Barberá es su portavoz.
Aplaudimos la prórroga de los contratos y y el hecho de que haya una moratoria de desahucio, ¿no? Habrá que ver cómo se articula, eso lo aplaudimos. Tanto la moratoria como la concesión de microcréditos, por muchos años que se tarde en pagar, es un endeudamiento para el inquilino. Es decir, no encontramos sentido, por un lado, a que si no se está ingresando dinero, más adelante haya que pagarlo. Es decir, si no se ingresa, no se debe pagar.
La rueda de prensa al término de Consejo de Ministros se ha anunciado para dentro de 15 minutos. Para las 3 menos cuarto de la tarde está prevista la comparecencia de la ministra portavoz de María Jesús Montero, también del vicepresidente de Derechos Sociales Pablo Iglesias y la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño. Martes 31 de marzo, más noticias titulares con Elia Fernández. Cambios en cercanías por el estado de alarma.
Desde mañana se reordena el servicio en los trenes para adecuarlo a la demanda real de usuarios y a las restricciones de movilidad decretadas por el gobierno. Pueden consultar toda la información en la página web de Renfe y en sus perfiles de redes sociales.
Solidaridad frente a la pandemia.
La página para donaciones abierta ayer por la Comunidad de Madrid ha recibido más de 4,5 millones de euros en apenas 24 horas. Donamadrid.madrid ofrece opciones para elegir el destino de esas aportaciones: material de protección para profesionales sanitarios, material de protección para pacientes o a elección de la Consejería de Sanidad.
La Policía Nacional alerta de un nuevo tipo de fraude.
A través de un correo electrónico que suplanta una multinacional del comercio online, indicando que la cuenta del usuario ha sido bloqueada por motivos de seguridad. Se pide al cliente que vuelva a introducir sus datos y al hacerlo se roban sus credenciales bancarias.
Cataluña estudia si los reclusos de segundo grado pueden pasar el confinamiento en casa.
Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas analizan esa medida que afectaría a los presos del procés. El Tribunal Supremo advierte al gobierno catalán de que podría incurrir en un delito de prevaricación si los excarcela.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pendientes de las consecuencias del temporal de nieve, también de la lluvia, DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora afortunadamente sin retenciones en las vías madrileñas, niveles bajos de circulación. Eso sí, el tiempo no acompaña, nieva en la mitad norte de la comunidad y a esta hora es obligatorio el uso de cadenas en la M611 Miraflores de la Sierra hasta Rascafría. También queda prohibido el paso a camiones y articulados en Navacerrada, en la M601. A esta hora les insistimos, no salgan de casa, sean muy responsables.
El tiempo.
La lluvia finalmente se ha llevado buena parte de la nieve que ha caído hoy. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. De la nieve de esta mañana en Madrid y en muchos puntos de la región hemos pasado a la lluvia. La lluvia se ha llevado parte de esa nieve, aunque se van a seguir produciendo precipitaciones de nieve, pero ya en zonas de sierra. Sigue haciendo mucho frío. A duras penas vamos a alcanzar una máxima de unos 10 grados en la capital y en el acumulado de precipitación, 14 litros por metro cuadrado de lluvia en diferentes zonas de Madrid. La lluvia seguirá estando de forma intermitente presente durante esta tarde y mañana poco a poco se irá marchando a partir del mediodía, dando paso a algunos ratos de sol. Mañana suben las temperaturas. En cualquier caso, seguiremos estando por debajo de lo normal ya empezado el mes de abril. Mañana máximas de 13-14 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Gracias, Antonio. El caso es que Madrid se despide del mes de marzo en plena primavera con una estampa más propia del invierno, Pilar Rivera.
Con espesores de hasta 10 centímetros han amanecido pueblos como San Lorenzo del Escorial, Navacerrada y Cercedilla en cota por encima de 1.000. Por debajo ha cuajado de forma irregular y la lluvia ha hecho el resto.
Pues aquí en Galapagar nevó un poquito anoche, lo justo para que quedara un poquito en los tejados y en los techos de los coches.
Nieve, nada. Agua, mucha.
Tejados y vehículos blancos, manto blanco pero sin complicaciones añadidas. Escuchamos a los alcaldes del Boalo y Manzanares. Manzanares, El Real.
No complica la situación del tráfico porque la reducción de movimiento laboral es máxima.
Y no hay ninguna incidencia en la vía pública, puesto que la nieve va acompañada de aguas, de lluvia, con lo cual va limpiando la vía pública.
La Comunidad de Madrid ha tenido que desplegar un total de 28 quitanieves. Se han usado 200 toneladas de sal y 1.158 litros de salmuera.
2:39 p.m.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El coronavirus no da tregua, 849 muertos en las últimas 24 horas y más de 8.000 en total. España además supera los 94.400 casos positivos, según el Ministerio de Sanidad, que también confirma más de 19.200 pacientes curados. Madrid, como venimos contando, registra más de 27.500 casos confirmados, 3.603 fallecidos y más de 9.300 altas. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Y las unidades de cuidados intensivos son la mayor preocupación ahora mismo. Hay en números absolutos 334 ingresos en estas unidades más que ayer. Se están evaluando constantemente las necesidades entre las comunidades autónomas, lo que ha llevado al traslado de momento de materiales sanitarios. La jefa del área de alertas y emergencias, la doctora María José Sierra, entiende que los casos más altos registrados en las últimas 24 horas, esas fluctuaciones, están dentro de lo esperado.
Es verdad que en el día de hoy, si ven los datos, tenemos un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y en Madrid, pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades y aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos informaron ayer por la noche.
Se están haciendo también más test, añade, y asegura que al final de la semana tendremos una idea más clara de cómo se está evolucionando. Las palabras son de Fernando Simón.
Hemos pasado un fin de semana, los fines de semana sabemos y podemos ver la serie de datos que tenemos ya recogida, que la notificación suele estar un poco por debajo de lo real y que ahí se acumulan algunos pequeños retrasos de notificación, por lo tanto entendemos que los datos de hoy simplemente esos descensos tan acusados que hemos visto referentes a sábado y domingo no serían tan acusados, pero de todas formas las tendencias se mantienen exactamente como estábamos viniendo hablando estos últimos días.
Las palabras de Fernando Simón, que como saben está en aislamiento domiciliario debido a ese positivo por coronavirus. La cifra de contagios en todo el país es de 94.417. Hay más de 5.600 pacientes en UCI y en cuanto a los fallecidos, la cifra supera ya los 8.100. Las altas, los curados, 19.259.
Gracias, Marta. Los bulos, los correos falsos, las estafas y fraudes por Internet se siguen sucediendo en esta situación de estado de alarma debido al mayor uso de Internet que se hace debido al confinamiento. Los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado llaman la atención sobre ello y piden precaución a los ciudadanos, todo en un día en que se vuelve a hacer balance de detenidos, también de denuncias por infringir las restricciones impuestas por el Gobierno. Lupe Ortiz.
Uno de los últimos fraudes detectados tiene que ver con un correo que se envía en nombre de una multinacional logística estadounidense, donde con el pretexto de que se ha usado indebidamente nuestra cuenta, se vuelven a solicitar los datos. De ese modo, los delincuentes acceden, entre otras cosas, a nuestra información bancaria y siguen siendo recurrentes los que prometen una cura contra el COVID-19. José Ángel González, comisario principal.
Un blog, Amor a la Vida, en el que se anuncian productos que curan el COVID-19. En dicho blog se publica un artículo con el título El coronavirus se puede curar en 24 horas. Se detalla que dicha cura se obtiene gracias a la acción del dióxido de cloro, sin contraindicaciones y sobre todo que cura el coronavirus en tan solo 24 horas.
La Guardia Civil desarrolla, entre otras, labores de protección a las víctimas de la violencia de género. El general José Manuel Santiago detalla que se han hecho en las últimas horas 1.500 actividades de protección y recuerda que hay una aplicación para contactar con las fuerzas de seguridad del Estado.
El día 30 se detuvo en la provincia de Jaén a un individuo por supuestos malos tratos consistentes en insultos y vejaciones hacia su expareja. En este sentido, me gustaría recordar que existe la aplicación AlertCops, a través de la que cualquier víctima de violencia de género puede contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Un total de 76 personas han sido detenidas por incumplir las medidas impuestas con el estado de alarma y se han interpuesto más de 10.000 denuncias.
A la espera de las explicaciones en la rueda de prensa que se anuncia a partir de esta hora en Moncloa, el Consejo de Ministros ha vuelto a estudiar medidas para ayudar a colectivos más vulnerables por las consecuencias económicas del confinamiento. Los inquilinos tendrán ayudas para retrasar el pago del alquiler, aunque algunas asociaciones ya advierten de que no serán suficientes y llaman a la huelga de pago. El Gobierno anuncia además una nueva legislación para controlar el juego online. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno quiere aliviar la situación de los inquilinos que se han quedado sin actividad con microcréditos, sin comisiones ni intereses, a devolver en un máximo de 10 años y que podría cubrir en su totalidad el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, si el afectado sigue sin poder devolverlo pasado ese plazo. Se prohibirán los desahucios durante los 6 meses siguientes al levantamiento del estado de alarma y se fuerza además a la prórroga de los contratos también en ese plazo para evitar subidas de renta. Si el dueño de la casa es un fondo de inversión o un gran propietario que posee más de 8 viviendas o locales, se le obligará a aplicar quitas en la deuda de sus inquilinos de hasta un 50% o bien una reestructuración de dicha deuda en un plazo de 2 o 3 años. En Telemadrid, Fernando Bardea, portavoz del Sindicato de Inquilinos, asegura que estas medidas no son suficientes y mantendrán la huelga de pago rechazando los recibos de este mes.
Aplaudimos la prórroga de los contratos y el hecho de que hay una moratoria de desahucio, ¿no? Habrá que ver cómo se articula, eso lo aplaudimos. Tanto la moratoria como la concesión de microcréditos, por muchos años que se tarde en pagar, es un endeudamiento para el inquilino. Es decir, no encontramos sentido, por un lado, a que si no se está ingresando dinero, más adelante haya que pagarlo. Es decir, si no se ingresa, no se debe pagar.
La medida del Gobierno garantiza el cobro de la renta para los pequeños propietarios, pero desde distintas asociaciones se alerta del peligro de abrir la puerta a la morosidad. El Consejo de Ministros de hoy también aprobará medidas relacionadas con la publicidad del juego online.
Un Consejo de Ministros que también ha abordado hoy una moratoria del pago de las cotizaciones sociales para autónomos con el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social, además de otras medidas para empleadas del hogar y desempleados sin subsidio. Pablo López.
El Consejo de Ministros podría aprobar una moratoria de 6 meses para las cuotas sociales de autónomos y pymes, tal y como reclaman las principales asociaciones del sector desde el comienzo de la crisis. Aunque no las ha detallado, la ministra de Trabajo anticipa el calado de las medidas en una entrevista esta mañana en Telecinco. Yolanda Díaz.
Creo que las medidas que el Gobierno de España, seguramente unas con más acierto, otras con más desacierto, como fuere, pero creo que no dejan a nadie atrás.
Tras contar con el visto bueno del Ministerio de Economía, será el Departamento de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escriba, quien fije las condiciones, requisitos y parámetros de la moratoria. También se estudia la posibilidad de crear y establecer subsidios para colectivos que hayan perdido su empleo o hayan quedado en paro como consecuencia del coronavirus y las medidas aprobadas para su contención.
Todavía del ámbito político, buscamos las reacciones a estos anuncios, a estas medidas por parte del Partido Popular y también desde Ciudadanos, informa Flor Carazo.
Los populares advierten a Sánchez de que la lealtad de la oposición no es una ley del silencio. Le instan a cambiar los últimos decretos si quiere contar con su apoyo para sacarlos adelante. Javier Maroto, portavoz en el Senado.
Uno no puede ser presidente del gobierno con Rufián, con Otegi y con Torra los días pares. Y cuando te deja tirado todo eso, pedirle al PP que te apoye en todo sin siquiera hablar con el PP. Y nosotros pedimos poder ser al menos partícipes de esas decisiones.
El PP ha pedido medidas para que los empresarios autónomos y pymes no sean los únicos que paguen la crisis económica. Reclamación que comparte Ciudadanos. Su líder, Inés Arrimadas, en Twitter, ha criticado que se haya cobrado la cuota de marzo a los autónomos. La formación naranja ha enviado un documento al Gobierno con propuestas en materia laboral y social, entre ellas facilitar más y eliminar el límite temporal de los ERTE o cubrir el salario de los trabajadores de servicios no esenciales.
Añadimos también que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado hoy la dimisión inmediata de Pedro Sánchez, también de Pablo Iglesias, y ha exigido la creación de un gobierno de emergencia nacional que pueda hacer frente a la crisis sanitaria, económica y política y convoque elecciones una vez superada la pandemia, informa Neus Cerdà.
Santiago Abascal retira su apoyo al gobierno, denuncia su incapacidad, negligencia y gestión criminal y señala a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, a quienes pide su dimisión.
Solo han tratado de protegerse a ellos mismos. Por eso les pedimos que se vayan a su casa con sus abogados y que se preparen para defenderse ante los tribunales, pero que permitan a España salir adelante.
Y propone un gobierno de emergencia nacional con Partido Socialista, Partido Popular y Vox.
Son los tres primeros partidos de la nación, que tienen 260 diputados. Creemos que hace falta que este gobierno de 23 ministerios sea sustituido por un gobierno pequeño, de 4 ministerios, el de Economía, el de Interior, el de Sanidad y el de Defensa. Y lo más importante ahora no es quién preside ese gobierno.
Reclama un nuevo ejecutivo con profesionales y técnicos al frente y defiende también la aplicación de varias medidas como pagar durante 3 meses los salarios de los 13 millones de personas que no pueden trabajar, que se eliminen las subvenciones a todos los partidos políticos y sindicatos, que se descienda un 60% la factura de la luz y que se congelen todos los impuestos al menos durante 3 meses.
Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas están estudiando hoy si los presos que cumplen condena por el 1 de octubre pueden seguir con su confinamiento en sus domicilios debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Así lo ha anunciado la consejera de Justicia, pese a que hace 12 días esta posibilidad ya fue directamente rechazada por el Ministerio del Interior. El Supremo advierte de que va a exigir responsabilidades penales a los responsables de las prisiones. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Las prisiones catalanas están analizando si los internos clasificados en el artículo 100.2, que les permite trabajar y hacer voluntariados, entre los cuales los políticos presos por el 1 de octubre podrían pasar el confinamiento en sus casas. La consellera de Justicia, Esther Capella, ha apuntado que hace falta acumular menos gente en las prisiones.
Estamos en una situación de excepcionalidad. Tenemos que ver si esta situación de emergencia sin precedentes permite que haya mucha gente más que pueda estar confinada en su casa. Como decía, reducir la población penitenciaria cerrada en las prisiones. Tenemos que mantener la distancia social en los centros penitenciarios. Tenemos que evitar la acumulación de personas en los sitios cerrados.
La revisión de las juntas de tratamiento han empezado hoy mismo y las propuestas serán de aplicación inmediata después de que la Fiscalía sea informada. En el caso de las juntas con presos del procés, el Tribunal Supremo se dirigirá a esas juntas para que expliquen el funcionamiento jurídico que justifique la decisión y se identificarán a los funcionarios que apoyen el acuerdo para una posible exigencia de responsabilidades penales por un posible delito de prevaricación. Con todo, en las prisiones catalanas se han confirmado 9 positivos por coronavirus entre internos y 20 casos más entre técnicos, pero hay 239 casos sospechosos.
Son ya varias las acciones emprendidas ante la justicia relacionadas con el coronavirus, sobre todo denuncias por la falta de material de protección. Una de ellas, interpuesta por el Sindicato Unificado de la Policía, ha sido rechazada por un juzgado de la capital que además critica el abuso de la Administración de Justicia. Lupe.
En términos muy duros y contundentes explica el juez Antonio Seoane por qué rechaza lo solicitado por este sindicato policial, que pasaba por medidas cautelarísimas, obligar al gobierno, en concreto a la Dirección General de la Policía, a proporcionarles material de protección. Según el juez, no se puede apelar a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque no tiene sentido ni aplicación en una situación de alarma sanitaria como la que atravesamos, imprevista e impredecible. Por más que se exija judicialmente ese material, si no hay o no hay suficiente, no lo va a solucionar una acción judicial, y usa la ironía para añadir que ni aunque los funcionarios del juzgado se pusieran a fabricarlo domésticamente. No solo necesitan además protección los policías, quizá más si cabe los sanitarios al frente de esta pandemia, cree apreciar una guerra sindical, traspasos así, actos de propaganda para sacar provecho, huecos estériles, con un objetivo, desgastar a un gobierno con el cual debería haber unidad para salir de esta situación sin reservas. En ello, dice el juez, radica el auténtico patriotismo.
Los repartos de paquetes y de comida a domicilio han aumentado mucho durante el estado de alarma. Los denominados riders tienen hasta un 70% más de volumen de trabajo, pero en muchas ocasiones no cuentan con las medidas de protección adecuadas para evitar contagios. En la mayoría de los casos siguen siendo falsos autónomos o trabajadores irregulares que se están jugando su salud, informa Elena Arribas.
Los riders están ahora en una situación aún más precaria, si cabe. En la mayoría de los casos les han mandado indicaciones de protocolo para que entreguen los pedidos a cierta distancia y que la gente pague preferentemente con tarjeta, pero no les dan material de protección. Jorge Maeso, secretario de Comisiones Obreras contra la Precariedad.
Algunos en algunos casos utilizan, por ejemplo, los propios cascos de la moto como medida de protección, pero es verdad que en la mayoría de los casos nos hemos encontrado con que no llevan medidas de protección adecuadas.
Son ellos mismos los que llevan, si tienen, guantes o mascarillas, porque nadie se hace cargo y ahora tienen más trabajo que nunca.
Hay un aumento de casi el 70-80% de demanda.
Ah, bueno, imagínese, estamos por una necesidad trabajando, pero no es el deber ser porque estamos tomando precaución todo.
Su trabajo es esencial porque no solo reparten de restaurantes o supermercados, también de farmacias, aunque los sindicatos denuncian que no son siempre productos esenciales.
Son pedidos de bebidas alcohólicas, botellas de vino, cervezas u otro tipo de enseres que nada tiene que ver con productos que pudiéramos considerar de primera necesidad.
Llaman a la responsabilidad de todos los usuarios para no hacerles arriesgar su salud por caprichos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
En Italia, el gobierno ha decidido alargar el bloqueo hasta mediados de abril y calcula que no será hasta dentro de un mes más, en mayo, cuando puedan poner fin a la cuarentena. De momento, se confirma una tendencia a la baja en el ritmo de los contagios, con un récord también en el número de curados en un solo día, informa desde Roma para Onda Madrid, Manuel Tori.
Italia alarga el bloqueo por la COVID-19 hasta mitad de abril y calcula el fin de la cuarentena a mediados de mayo. Se confirma por el momento una tendencia a la baja en el ritmo de los contagios, récord en el número de curados en un solo día, con un total de 1.600 personas. La Protección Civil registra 75.000 positivos, 15.000 curados y 11.000 fallecidos. La región más afectada sigue siendo Lombardía, que representa un tercio de los contagiados y más de la mitad de las víctimas. En Italia, tensión en el sur del país, donde la falta de ingresos está provocando hambre y ciertos altercados en los supermercados. Por eso, el gobierno italiano del primer ministro Giuseppe Conte ya tiene listos 400 millones de euros para que las familias más necesitadas puedan hacer la compra. Italia, mientras tanto, recibirá de Estados Unidos 100 millones de euros en material sanitario y respiradores artificiales. Por otro lado, después de 14 días, ya está operativo el hospital de campaña de Milán.
Onda Madrid, deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. La UEFA va a convocar mañana a las 55 federaciones asociadas para estudiar los escenarios posibles para intentar reanudar las competiciones futbolísticas en Europa. La Liga Española y la Premier Inglesa abogan por estirar los calendarios hasta el verano o más allá para finalizar los respectivos campeonatos. Aquí en España, la Liga se reunía ayer con los 42 clubes de primera y segunda división para estudiar también la situación económica que de momento ha llevado a 4 clubes de primera a presentar ERTEs en sus plantillas. Es el caso del Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Español y el Alavés. En lo referente a los rojiblancos, hoy ha sido protagonista en el Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, uno de los capitanes del Atlético, Saúl Ñíguez, que ha afirmado que la plantilla será receptiva a las necesidades del club.
Como te digo, creo que es el momento de ayudar a todos. Estoy seguro que si el club hace un ERTE, los jugadores lo entenderemos, entenderemos que habrá que hacer cualquier cosa, pero que sea todo dentro de la normalidad. Es decir, al final creo que, como te digo, todo el mundo somos solidarios, todo el mundo en estos momentos queremos ayudar, y más al club, en este caso yo donde lo quiero, pero gente, la empresa que trabaja lo necesita, pues lo intentas ayudar de la mejor manera posible.
Saúl está siendo protagonista además estos días por liderar el proyecto Saldremos Juntos, destinado a recaudar fondos y ayudas para trabajadores autónomos y pymes. Así lo ha explicado en Onda Madrid.
Intentar ayudar a esas pymes y autónomos para que cuando se acabe el estado de alarma y podamos salir a la calle, intentar poder ayudar o darle fondos o darle publicidad. Tenemos la fortuna de que la Liga se ha sumado a nuestro proyecto proyecto. La Liga va a aportar una cantidad económica para ayudar a esas pymes y autónomos, y la verdad que las cosas están yendo bastante bien. Te digo, da igual lo que sea, da igual que sea el Sabremos Juntos, sea el movimiento de Rafa y de Pau, sea el movimiento de la Liga, hay que intentar ayudar en estos momentos tan duros, intentar ayudar.
Más gestos solidarios para luchar contra el coronavirus. La plataforma de la Agrupación Deportiva del Rayo Vallecano, integrada por sus peñas y aficionados, lleva recaudados 40.000 euros que serán destinados para hacer frente a la enfermedad. Y en Barcelona hoy el presidente José María Bartomeu ha tomado la palabra en Catalunya Radio tras el comunicado hecho ayer por la plantilla capitaneada por Leo Messi, en el que se mostraron molestos por las filtraciones desde dentro de la directiva que les acusaban de falta de sensibilidad al alargar la negociación de la reducción de sus sueldos, que finalmente será de un 70%. Bartomeu cierra filas con sus jugadores, a los que reconoce su predisposición de colaborar desde el primer momento, y reconoce que desde ciertos sectores se ha hablado de más para tener sin tener toda la información.
¿Els jugadors en algun moment s'han negat a rebaixar-se el sou?
No, en absolut. Jo des del primer moment que vaig parlar amb els jugadors va haver-hi sempre una predisposició absoluta. Hi ha hagut gent de fora del club o gent de dintre del club que, bé, que no tenia tota la informació que tenia que tenir i ha parlat o ha opinat massa. Que al final, i això sí que potser ens, també molesta a mi.
Y en la reunión de la Liga con los clubes españoles también se trataron los posibles escenarios para reanudar la competición, mientras que algunos dirigentes como Ángel Torres, presidente del Getafe, apunta hoy en una entrevista a EFE la fecha del 29 de mayo para volver a jugar. Otros como Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid, defiende acabar la competición sin poner fechas. Y un último apunte, Wimbledon, el prestigioso torneo británico de tenis, no se disputará este año por la pandemia del coronavirus. El prestigioso torneo no acudirá a su cita prevista para el 29 de julio por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.